Muy buenas tardes. Esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino correspondiente al 17 de agosto de 2025 de la Iglesia Harper, titulado La oración de Ana, la realeza del Señor que obra para su pueblo. Escrito por Peter Fullerton y basado en 1 Samuel capítulos 1 y 2. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. ¿Qué tan grande es su Dios? ¿Qué tanto abarca Él? ¿Qué tan involucrado está su Dios en su vida? ¿Qué tan involucrado está el Dios en el que cree usted en este mundo? Su Dios es un rey, sí, pero ¿qué tan soberano es? ¿Hasta qué punto Dios ha guiado la historia? ¿Qué tan involucrado está en el presente? ¿Hasta qué punto el futuro pertenece a su Dios? En este universo que hizo su Dios, ¿cuántas partículas rebeldes hay que caen con su gobierno? En nuestra serie vespertina estamos viendo las oraciones que se encuentran en la Biblia. Y al mirar estas oraciones bíblicas, las estamos extrayendo en busca de verdades sobre Dios y como combustible para nuestras propias oraciones. Las oraciones que encontramos en las Escrituras pueden ser nuestras oraciones. Y podemos decirlas, y pueden ser modelos para que las imitemos. Hoy estaremos viendo la oración de Ana, y el Dios de Ana es un Dios grande. La oración de Ana está llena de gran teología de Dios. Ana no se hace ilusiones de que este mundo pertenece a Dios y a ningún otro. No se hace ilusiones sobre quién es determinante en la vida de hombres y mujeres. Y está agradecida de que Dios use su poder en nombre de su pueblo. Oremos mientras miramos la oración de alabanza de Ana. Se nos presenta a Ana en el capítulo 1 y el versículo 2. Ella es una de las dos esposas de Elcana. La otra esposa es Penina. Al final del versículo 2 nos permite saber que Penina tuvo hijos, pero Ana no tuvo hijos. Si estamos familiarizados con la Biblia, ya sabemos varias cosas. 1. La poligamia causa problemas, conflictos, celos, falta de armonía y rivalidad. Y en segundo lugar, cosas importantes en la historia de la redención suceden con tanta frecuencia cuando se nos presenta a una mujer estéril en la Escritura. Penina, leemos en el versículo 6, solía provocar a Ana gravemente para irritarla, porque el Señor había cerrado su vientre. Esta familia, poco ortodoxa como la veríamos hoy, era, sin embargo, piadosa. Iban año tras año a ofrecer sacrificios al Señor. Esta fue la ocasión para que la esposa rival de Ana la provocara especialmente, lo que resultó en el versículo 7, Ana llorando y negándose a comer. En la angustia de Ana, ella, como está en el versículo 11, hizo un voto y oró. Oh Señor de los ejércitos, si en verdad miras la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, entonces yo lo entregaré al Señor todos los días de su vida, y ninguna navaja tocará su cabeza. Entonces, lo que tenemos en el capítulo 1 es una mujer estéril piadosa en Ana que está en apuros. Ella es, como dice el versículo 15, una mujer turbada en espíritu y una que derrama su alma delante del Señor. Una mujer que, como dice el versículo 16, sufre gran ansiedad y aflicción. En su cultura, como en muchas culturas de hoy, la esterilidad se asociaba con la vergüenza. La posteridad, la continuación de una línea de sangre, era asombrosamente importante en su cultura, como en muchas culturas de hoy. Su único recurso era el Señor. Y la oración de Ana en el capítulo 2, la oración que nos concierne esta noche, nace del Señor respondiendo a su oración desesperada por un hijo en el capítulo 1. Al pasar ahora a ver su oración en respuesta a este milagro, una visión general de esta oración revela una verdad sorprendente. Es decir, que su oración se relaciona poco con su esterilidad y el milagro del Señor abriendo su vientre. Su oración es mucho más amplia. Su oración es más amplia que sus propias circunstancias personales. Muchos piensan que los elementos de su oración son proféticos, como veremos a continuación. Ella ha dado a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de Israel, y uno que ungiría tanto al primer rey de Israel, Saúl, como al gran rey de Israel, David. Ana se regocija en su Dios. A pesar de que su oración se relaciona poco con sus circunstancias personales, comienza, apropiadamente, con regocijo. Ana se regocija en su Dios. Mira el versículo 1 a modo de recordatorio. Mi corazón se enaltece en el Señor. Mi poder es exaltado en el Señor. Mi boca se burla de mis enemigos porque me regocijo en su salvación. Decir que su poder es exaltado es decir que su fuerza viene del Señor y cualquiera de sus éxitos viene del Señor. Y simplemente en el acto de regocijarse en la salvación o liberación del Señor, porque eso es lo que es la salvación, sus enemigos son silenciados o sofocados. Ella no ataca personalmente a sus enemigos, simplemente alabar a Dios por su liberación es suficiente. El pensamiento principal aquí es este. El corazón de Ana se exalta en el Señor. El corazón de Ana adora al Señor. Ella ha anhelado un hijo durante muchos años, pero su hijo no es un ídolo. No es el objeto de los deseos de su corazón. Su hijo no es el objeto final de la alegría de su corazón. Su hijo en sí mismo no es lo que la hace abrir la boca en alabanza. El regalo de un hijo de Dios ha hecho que Ana adore al dador de regalos. El corazón de Ana se enaltece en el Señor, y su oración comienza con ella diciéndole eso a Dios. Cristiano, Ana está aquí articulando el secreto de la vida. Hace aquello para lo que fue creada. Ella está haciendo lo que usted fue creado para hacer, es decir, tener a Dios como objeto de su gozo, tener a Dios como objeto de su adoración. Ella se está satisfaciendo en Dios. Ella está articulando su alegría a Dios en oración a Dios. Cristiano, tiene el deseo de ser feliz. Usted anhela regocijarse. Usted es un ser adorador. Y si sigue el ejemplo de Ana aquí, si pretende su secreto, habrá encontrado el propósito de su vida. Es decir, ser feliz en Dios. Tenerlo como objeto de sus deseos. Hay mucho en contra de usted en eso. Debido a que su corazón está caído, tiene una propensión a adorar cosas. Tiene una propensión a adorarse a usted mismo. Y debido a que estas cosas ofrecen cierta satisfacción, seguimos persiguiéndolas. Agustín tenía razón cuando dijo de Dios: nos hiciste para ti y nuestros corazones no encuentran paz hasta que descansan en ti. Él mismo lo sabía. Era alguien que anhelaba ser feliz y que perseguía la felicidad con celo. Buscó su felicidad en dos áreas: el placer sexual y sobresalir en la habilidad oratoria. Solo cuando Dios reveló su grandeza, bondad y gloria, fue liberado de lo que más tarde llamaría esclavitud. Entregó su vida a buscar todo su gozo en Dios. Aunque no era necesario que lo hiciera para encontrar alegría en Dios, permaneció célibe desde los 31 años en adelante, lo que es notable dada su vida anterior. El corazón de Agustín exaltado en el Señor, como el corazón de Ana exaltado en el Señor, como el nuestro, debe ser si queremos conocer la verdadera y duradera felicidad. Exaltar en el Señor es mantener los buenos dones de Dios en su lugar apropiado, como un medio para alabar a Dios y agradecerle. Solo Dios es santo, por lo tanto, sé humilde. La oración de Ana continúa para alabar a Dios al exponer verdades sobre Dios y al pueblo de Dios. Esta es una oración pública. Sabemos esto porque el final del versículo 3 hace referencia a nuestro Dios. Ana alaba a Dios por su santidad y su singularidad. Lea conmigo el versículo 2. No hay santo como el Señor, porque no hay nadie fuera de ti. No hay roca como nuestro Dios. En sus oraciones cristianas, sigue el ejemplo de Ana y ora verdades sobre Dios, a Dios, como una forma de alabanza. Aquí tenemos a Ana alabando a Dios por su santidad. No hay santo como el Señor, como el Señor. La palabra santo puede significar apartado, otro. Dios está completamente apartado en su santidad. Él es completamente diferente en su perfección y rectitud. No hay nadie más en su liga. No hay otra roca fuera del Señor, ni otra roca fuera de Dios. ¿Reconoce la santidad de Dios? ¿Sabe que Él es Dios y no hay otro? Ore estas verdades al Señor en oraciones de alabanza. Maravíase con su santidad y su singularidad. La oración pública de Ana tiene elementos de exhortación. A la luz de la santidad de Dios y de su singularidad, exhorta a sus oyentes en el versículo 3. No hables más con tanta soberbia, no salga arrogancia de tu boca, porque Jehová es Dios de conocimiento. La humildad es nuestra respuesta correcta a la santidad de Dios y su singularidad. La humildad fluirá de forma natural cuando más busquemos comprender la santidad de Dios. Cuanto más meditemos en la singularidad de Dios, menos altivo será nuestro discurso. Dios lo sabe todo. Es un Dios de conocimiento. Él conoce incluso nuestra habla y pensamientos antes que nosotros mismos. No lo sabemos todo. Por lo tanto, nuestro discurso debe ser humilde, no arrogante. Ese es el punto de Santiago en el capítulo 4, versículo 13. ¿No es así? Santiago dice, ahora escucha, ¿tú qué dices? Hoy o mañana iremos a aquella o a esta ciudad. Pasaremos un año ahí, haremos negocios y ganaremos dinero. Ni siquiera sabes lo que sucederá mañana. ¿Qué es tu vida? Eres una niebla que aparece por un rato y luego se desvanece. En cambio, debes decir, si es la voluntad del Señor, viviremos y haremos esto o aquello. Dios es Dios, un Dios santo, el único Dios, el Creador, la fuente de todo conocimiento. Somos criaturas que saben poco. Por lo tanto, debemos ser humildes y nuestro discurso debe delatar humildad. Ana ora la verdad como alabanza a Dios y exhorta al pueblo de Dios en respuesta a esas verdades. El Dios de los reveses. Sigamos avanzando a través de la oración de Ana y veamos cómo ella alaba a Dios por ser el Dios de las reversiones. Versículo 4. Los arcos de los poderosos se quebrantan, pero los débiles atan la fuerza. Los que estaban llenos se han alquilado por pan, pero los que tenían hambre han dejado de tener hambre. La estéril ha dado a luz 7, pero la que tiene muchos hijos está desamparada. Los que están en el mundo creen que son el capitán de su propio barco, dueños de su propio destino. Aquellos en el mundo valoran la autosuficiencia y la independencia. El trabajo duro y sus propios recursos determinan su éxito o no. Pero estos versículos nos enseñan que Dios es Dios y no hay otro. Que Dios es soberano y puede hacer todo lo que le plazca. Que Dios determina el curso de la vida de una persona. Estos versículos enseñan que los poderosos pueden perder su poder en un momento. Christopher Reeve, quien interpretó a Superman, quedó paralizado del cuello para abajo después de un accidente de equitación. Los ricos pueden perder sus riquezas en un abrir y cerrar de ojos. Sean Quinn era el hombre más rico de Irlanda a principios de 2008, $6,000 millones. Cuando estalló la crisis financiera, su fortuna se desmoronó y terminó con una deuda de $3,000 millones antes de declararse en bancarrota. Aquellos cuyos hijos y posteridad son la base de su seguridad pueden encontrar que su seguridad es reemplazada por el abandono. ¿No vemos disputas familiares en las noticias todo el tiempo? Y aquellos que tienen hambre o que son pobres y estériles pueden ver su suerte revertida en un momento. Ana sabía por experiencia personal que Dios es un Dios que puede revertir la fortuna. Era estéril y luego dio a luz a Samuel. Era estéril, pero daría a luz a 5 hijos. Cristiano, asegúrate de no ser uno que diga que hay Dios que gobierna en el cielo, sino que vive funcionalmente como alguien que tiene una cosmovisión materialista. Sepa que las circunstancias pueden cambiar en un momento. Jesús yacía muerto en una tumba, la luz del mundo muerta. Pero luego, estallando en un día glorioso, se levantó de la tumba. Él es el Dios de las reversiones. Ora a Dios como alguien que puede cambiar las circunstancias en un momento. Es un Dios de reversiones. Los propósitos del Señor son determinantes. Ana continúa en los versículos 6 al 8 para orar en líneas similares, oraciones de alabanza que esta vez establecen la verdad de que los propósitos del Señor son determinantes. Versículo 6. El Señor mata y da vida. Él hace descender al Seol y levanta. El Señor empobrece y enriquece, humilla y exalta. Levanta del polvo a los pobres, levanta a los necesitados del montón de cenizas para que se sienten, con los príncipes y hereden un asiento de honor. Una vez más, Ana expone la grandeza de Dios, su soberanía. Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el gobernante, Él es soberano sobre todo lo que ha hecho. Su mano invisible está involucrada en todo. Él es determinante. Ana dice que Él determina cosas como la vida y la muerte. Elon Musk puede pensar que es rico por sus propios medios, pero la oración de Ana dice que hay alguien sobre él que hace rico y que hace pobre. Dios es el que humilla y el que exalta. Ana está diciendo en esencia, Dios es Dios y no hay otro. Dios es soberano, sobre todo. Está involucrado en todo. Moisés escuchó esto mismo de Dios mismo en respuesta a sus quejas sobre su lentitud en hablar. Dios dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿Quién lo hace mudo, sordo, vidente o ciego? ¿No soy yo el Señor? Cristiano, Dios está en todas partes y por encima de todo e involucrado en todo. Su mano invisible de providencia está en todas las cosas. La confesión de fe de Westminster es útil en este punto. Dice, Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, por su sapientísima y santa providencia, según su infalible presencia y el libre albedrío, y el consejo inmutable de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. En resumen, Dios gobierna. La confesión continúa explicando en lenguaje teológico lo que Ana está señalando en estos versículos, es decir, que Dios es soberano sobre todo. La confesión continúa usando el lenguaje de la causa primaria refiriéndose a que Dios hace que suceda todo lo que sucede, y afirma que hay causas secundarias, incluida la voluntad de hombre y mujeres y sus acciones. Y así, John Tweedledee comenta las enseñanzas de la confesión de fe que Westminster sobre la providencia dice que como cristianos somos aquellos declarando a Dios como la causa primera o primaria de todo lo que sucede y afirmando la legitimidad de las causas segundas y así afirmar tanto la soberanía divina como la libertad humana, lo que significa que Dios logra sus propósitos a través de las elecciones libres de las criaturas y otras causas secundarias. Y en todo esto, como la Biblia y la confesión dejan en claro, Dios no tiene pecado. Dios en su soberanía y gobierno providencial, como dice el versículo 8, levanta del polvo a los pobres, levanta a los necesitados del montón de cenizas para que se sienten con los príncipes y hereden un asiento de honor. José es uno de los ejemplos supremos de esto. Desde el polvo de un pozo seco en el desierto, donde lo arrojaron sus hermanos, hasta ser el primer ministro de Egipto. La mano invisible de la providencia de Dios trabajando en todo y a través de todo. Así es como Ana resume todo al final del versículo 8. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y sobre ellas puso el mundo. Este es su mundo. Gobierna su mundo con su mano invisible de la providencia. Él es la causa principal de todas las cosas, pero no tiene pecado. Causa, fomenta, restringe, disminuye, previene. Él es determinante. Este es su mundo, y Él conoce el fin desde el principio y sus propósitos permanecerán. Ha puesto el mundo sobre sus pilares. Cristiano, nuestras oraciones deben reconocer que este es el mundo de Dios. Nuestras oraciones deben estar llenas de gran teología de Dios, como la oración de Ana. Debemos maravillarnos y temblar ante su soberanía. Debemos alabarlo cuando reconocemos las bondades providencias de Dios en nuestra vida. Y cuando las circunstancias de la vida no son buenas, debemos orar pidiendo ayuda para confiar en Dios y su providencia. La soberanía de Dios ejercida en nombre del pueblo de Dios. La oración de Ana termina con una nota maravillosa. Este Dios soberano, este Dios todopoderoso, este Dios cuya mano invisible de providencia está en todas las cosas, ejerce su reinado en nombre de su pueblo. La providencia de Dios obra para el pueblo de Dios. Mira el versículo 9. Guardará los pies de sus fieles, pero los impíos serán cortados en las tinieblas, porque no prevalecerá el hombre con fuerza. Los adversarios de Jehová serán despedazados, contra ellos tronará en el cielo. Samuel, el hijo de Ana, ungiría a Saúl como rey de Israel, y luego a David después de él. Y serían usados por Dios para derrotar a los enemigos de Israel, aquellas naciones que eran malvadas y que abandonaron a Dios y eran merecedoras de juicio, fueron hechas pedazos, como predice la oración de Ana. Dios, versículo 9, guardó los pies de David, su fiel, y Goliat y los filisteos fueron cortados en la oscuridad, como predice la oración de Ana. ¿Por qué? Porque no fue por poder que Saúl o David prevalecieron, fue por la mano del Señor. Usted se está esforzando en la vida cristiana como si fuera por su propia fuerza, sabiduría y habilidad que prevalece. ¿O ora a Dios reconociendo que no es su poder que prevalecerá? Cristiano, en sus oraciones, ¿alaba a Dios por guardar sus pasos? Protegiéndole del pecado, protegiéndole de la caída, protegiéndole de desviarse, protegiéndole de perder la fe, protegiéndole de las artimañas del diablo, protegiéndole de los malvados y de sus planes. ¿Y reconoce usted en sus oraciones que Dios es paciente con los malvados de nuestra época? Él es paciente con ellos para que signifique la salvación para algunos. ¿Y reconoce sus oraciones que un día Dios juzgará a los impíos, como dice el versículo 10, Jehová juzgará a los confines de la tierra? ¿Afecta la verdad de un próximo día de juicio cuando los malvados serán eternamente cortados? ¿Afecta esto así de esa manera sus oraciones? ¿Intercede por los malvados y los perdidos para que Dios tenga misericordia de ellos? ¿Sus oraciones alaban a Dios porque Él es juez y que como juez de todo el mundo hará lo correcto? ¿Y se regocija usted en sus oraciones de que Dios es un juez justo y reconoce la rectitud de su juicio en el último día? El hecho de que Ana recuerde el justo juicio de Dios la lleva a pensar en el Rey de Dios, su ungido. Este es el final del versículo 10. Dará fuerza a su rey y exaltará el cuerno de su ungido. Esta frase final es una oración extraña y notable por esta razón. No había rey en Israel. Y como ya hemos visto, algunos aspectos de la oración de Ana son proféticos. Dios, a través de Saúl y David, juzgará los confines de la tierra. Dios les dio fuerza para derrotar a los enemigos de Dios. Y sabemos que a través de la línea de David vendrá el hijo mayor del gran David, el Señor Jesucristo. Cuando regrese, vendrá con fuerza, con su cuerno exaltado, y vendrá a juzgar los confines de la tierra. Toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor. Y esa es la oración de Ana. La oración de Ana está llena de la gran teología de Dios, orada a Dios como alabanza y exhortación. La oración de Ana reconoce que este mundo es suyo, y su mano invisible de providencia está en todos y a través de todos. Ana ve que Dios es un Dios de reversiones. Ana ve que Dios obra para el bien de su pueblo y lo hace a través de su rey ungido, su Mesías. La oración de Ana proviene de un corazón que se exalta en el Señor. Nuestras oraciones deben estar llenas de estos temas y llenas de esta teología. Debemos esforzarnos por ver a Dios como Ana ve a Dios y así satisfacer nuestro corazón en el Señor y hacer que nuestros corazones se exalten en el Señor. Amén. Que Dios le bendiga.